Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la 1 de la madrugada en París del sábado 5 de abril, 11 de la noche en GMT. Alan Vidal me acompaña a los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Los mercados financieros se desploman este viernes por miedo a una escalada en la guerra comercial mundial lanzada por Trump. Al anunciar tarifas globales, se teme una recesión y una inflación persistente. México detecta su primer caso humano de gripe aviar H5N1, también conocida como gripe aviar, en una niña de 3 años que está en estado grave. La OMS, sin embargo, considera que el riesgo para la población en general es bajo. La justicia estadounidense ordena al gobierno de Trump de traer de vuelta al país a un hombre deportado por error a una mega cárcel de máxima seguridad en El Salvador. La Casa Blanca presentó una apelación inmediata después de la decisión de la justicia. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo.
RFI.
La caída de los mercados financieros globales y sobre todo del principal Wall Street se intensificó este viernes. En el caso de la plaza neoyorquina, la bolsa se desplomó casi el 6%. Esto después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijera que los nuevos aranceles del presidente Donald Trump son mayores de lo esperado y que las consecuencias económicas, como una mayor inflación y un crecimiento más lento, probablemente también lo serán. Lo escuchamos.
Aunque la incertidumbre sigue siendo elevada, cada vez es más claro que los impuestos sobre los productos importados serán bastante más amplios de lo previsto. Y lo mismo cabe decir de las consecuencias económicas, que incluirán una mayor inflación y un crecimiento más lento. El alcance y la duración de estos efectos siguen siendo inciertos, aunque es muy probable que los aranceles provoquen al menos un aumento temporal de la inflación. También es posible que los efectos sean más persistentes.
En línea con los mercados globales, la bolsa argentina cayó más de un 7% y la mexicana casi un 5%, dejando en claro la falta de confianza en el futuro de la economía global. Desconfianza que se potenció con el anuncio de China de imponer nuevos aranceles a todos los productos estadounidenses en respuesta a los gravámenes de Trump. Guerra de la que Europa no está exenta y el viejo continente analiza cómo responder. Entre varias opciones se prevé un arancel del 50% al whisky estadounidense, a lo que Trump amenazó con replicar con una tarifa del 200% sobre el champán y el vino europeo. El vino, uno de los sectores más afectados, que explora otros países como alternativas. Así lo explica el secretario general del Comité Europeo de Vinos, Ignacio Sánchez.
En la mira tenemos la India y también Brasil, pero en estos dos países, hasta que no consigamos un acuerdo de libre comercio, en el caso de Brasil tenemos un 27% de derechos de aduana, con lo cual estamos casi al mismo nivel, peor que en Estados Unidos, y en el caso de la India en un 150%. Hasta que no se desmantelen esas tarifas por un acuerdo bilateral entre la Unión Europea y Mercosur, en el caso de Brasil, y la Unión Europea y la India, que no vamos a poder penetrar esos mercados de manera solvente. Pero si no, las alternativas son las que mencioné antes: México, Canadá, Japón, China. Estamos intentando invertir bastante en Vietnam y todo el sureste asiático. Vamos a ver cómo podemos desarrollarlo más.
Quien sí logró por ahora esquivar los llamados aranceles recíprocos de la Casa Blanca es México, donde sin embargo los trabajadores automotrices han expresado su incertidumbre. Stellantis, fabricante de marcas como Jeep y Ram, anunció el jueves que pausaría la producción en la planta de Toluca. Recordemos que Trump sí anunció tarifas del 25% a las importaciones de automóviles la semana pasada. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno negocia con Washington para mejorar el comercio para esta industria automotriz, así también como para el acero y el aluminio mexicano.
En todos los productos, con excepción de automotriz, acero y aluminio, haya cero aranceles, sí se exportan a través del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá. Eso es lo que existe ahora. Como dije ayer, estamos trabajando, dialogando para poder encontrar mejores condiciones por la integración económica que tenemos con Estados Unidos para la industria automotriz y para el acero y el aluminio.
La industria automotriz es fundamental en México, genera casi 1 millón de puestos de trabajo y representa alrededor del 5% del Producto Interior Bruto y el 32% de las exportaciones del país latinoamericano. De temas financieros vamos al Medio Oriente y conflicto porque el ejército israelí amplió su ofensiva terrestre en la ciudad de Gaza días después de que el gobierno anunciara planes para apoderarse de zonas en el sur. Al menos 30 personas murieron, según informó la Agencia de Defensa Civil del enclave controlado por Hamas. Los esfuerzos por reanudar las negociaciones con la mediación de Egipto y Qatar se han estancado y regresar a una tregua no será posible mientras Israel no consiga sus objetivos básicos, según señala el analista de seguridad y sargento mayor de las reservas del ejército israelí, Lucas Lior.
Existe la opción de que se regrese a un cese al fuego, pero hay que entender que los objetivos para Israel no cambian. Lo primero principal es que regresen todos los secuestrados. Segundo, que Hamas deje sus armas y que también los comandantes terroristas de Hamas sean deportados de esta zona. O sea que el día de mañana Hamas deja de existir en la Franja de Gaza. Estos son dos objetivos muy importantes que en todas las negociaciones Israel va a poner como términos. ¿Se puede llegar a términos medios en negociaciones, digamos, parciales? Sí, pero el conflicto no va a terminar no se va a retomar negociaciones finales si no se cumplen en su totalidad estos dos términos de Israel.
Era Lucas Lior, analista de seguridad y sargento mayor de las reservas del ejército israelí. Recordemos que Israel reanudó la ofensiva en Gaza con una intensa serie de ataques aéreos el pasado 18 de marzo y volvió a enviar tropas tras una pausa de 2 meses durante la cual se devolvieron 38 rehenes a cambio de cientos de prisioneros y detenidos palestinos. La justicia estadounidense dictaminó que el gobierno de Trump debe traer de vuelta a Estados Unidos en un plazo de 3 días a un hombre que fue deportado erróneamente a El Salvador. La Casa Blanca ya reconoció que Kilmar Abrego García, un migrante salvadoreño que vivía legalmente en Estados Unidos con un permiso de trabajo, fue deportado por error el mes pasado en un avión con otros migrantes acusados de pertenecer a pandillas violentas. No había base legal para esta deportación de Abrego García, según dijo uno de sus abogados, Simón Sandoval Moschenberg.
La jueza ordenó el día de hoy que el gobierno de Estados Unidos traiga a Kilmer de nuevo a los Estados Unidos al más tardar 11:59 de la noche el día lunes. Entonces, ahora está en manos del gobierno de decidir qué es lo que van a hacer, cumplir con esta orden, que es lo que todos esperamos, que simplemente dejen así y cumplan con la orden y lo traen aquí este fin de semana o al más tardar lunes, pero tiene la opción legal de apelar a una corte más alto.
El gobierno insiste de que Abrego García es miembro de una pandilla al que no se le debe permitir regresar al país y apeló inmediatamente la decisión de la justicia, una decisión que es sin embargo coherente, según responde a RFI el jefe jurídico de la ONG de Derechos Humanos Cristosal, David Morales.
El caso del señor Kilmar García es justamente ilustrativo de una expulsión de los Estados Unidos enviado por error administrativo a El Salvador, y a pesar de que tenía un estatus de protección, una restricción judicial que impedía deportarlo a El Salvador, evidentemente se trata de una situación que ha violentado los derechos humanos, ¿da? Y según los estándares internacionales de derechos humanos, cuando una persona ha sufrido una grave violación a sus derechos humanos, pues la obligación de los estados infractores es cesar inmediatamente la violación y restituirlo en sus derechos. Evidentemente significaría garantizar la reunificación con su familia en los Estados Unidos. Entonces, la orden judicial que se ha emitido para que él retorne es una orden judicial coherente con los estándares internacionales de derechos humanos.
Escuchaban a David Morales, jefe jurídico de la ONG de Derechos Humanos en América Central, Cristosal. Seguimos en América Latina, pero vamos a la ciudad boliviana de Cochabamba, donde toneladas de basura se acumulan en las calles por el bloqueo de los vecinos al principal botadero durante ya 2 semanas, vecinos que denuncian contaminación. Y es por eso que un tribunal ordenó su cierre definitivo para el próximo 21 de abril, algo que tuvo que haberse realizado hace ya muchos años, según dice Aubaldo Bravo, uno de los habitantes de esta zona, Anacleto Rocha.
Es exactamente por eso el cierre técnico ya se tenía que hacer en 2011. No se ha hecho hasta ahora. Estos últimos años, en 2024, 2023, casi, si ustedes se fijan en las noticias, no hemos bloqueado. Y no sabíamos por qué, ¿no? Hasta que nos salen que se ha hecho un contrato de 25 años para la industrialización de la basura. Y ahí es donde la gente ya se ha puesto alarmante, ¿no? Mucho, hasta yo mismo dije, algo está pasando, ¿no? Porque 25 años, ¿yo cuánto voy a tener cuando se cumpla la industrialización? Así es. Según con los que han bloqueado, o sea, los que no estaban de acuerdo con los 25 años de industrialización, el acuerdo era que la alcaldía se iba a llevar la basura a otro lugar, y ahora los de la alcaldía han venido a que no, que necesitamos más tiempo y que se sigue metiendo la basura aquí a Caracas.
También en Bolivia una explosión causó la muerte de al menos 5 personas, entre ellas una mujer embarazada y un bebé de 1 año, durante un enfrentamiento entre grupos rivales de mineros en un territorio en disputa por la extracción de oro. Lo decíamos en titulares, México ha detectado su primer caso humano de gripe aviar H5N1, también conocida como gripe aviar. Los detalles ahora con Ubaldo Bravo.
La infección se confirmó este martes en una niña de 3 años en el norteño estado de Durango, que permanece hospitalizada en estado grave. Hasta el momento no hay evidencia de transmisión sostenida de persona a persona, dijo el Ministerio de Salud en un comunicado, agregando que la Organización Mundial de la Salud considera que los riesgos de salud pública para la población en general son bajos. Una variante especialmente grave de la cepa H5N1 lleva propagándose por todo el mundo en animales desde 2020, causando brotes letales en aves de corral comerciales e infecciones esporádicas en otras especies, desde alpacas hasta gatos domésticos. El año pasado se detectó por primera vez en vacas.
Gracias, Ubaldo Bravo. El expresidente panameño Ricardo Martinelli se quedó dentro de la embajada de Nicaragua, donde está refugiado desde hace más de 1 año para evadir una condena por lavado de dinero, y una semana después de que el gobierno panameño le permitía salir hacia Managua, donde obtuvo el asilo. Salvoconducto que Martinelli calificó de trampa después de que el gobierno se negara a ampliar el plazo a última hora del jueves.
Era una vil trampa la que me estaban tratando de hacer. Por un lado me estaban dando una supuesta salida y por el otro lado me querían joder inventándome una serie de cosas.
El exmandatario de 73 años sostiene que su procesamiento ha estado motivado políticamente, algo que la justicia del país niega. Panamá también, que aprobó el inicio de una licitación para construir un gasoducto de 80 kilómetros para transportar combustible entre el Caribe y el Pacífico, esto en medio de las amenazas de Trump de recuperar esa vía arterial para el transporte marítimo mundial. Hasta aquí el informativo de RFI.